Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Desde la radio de la universidad lo saludamos.
Perdón, ¿aló?
Sí, buen día.
Buen día. Se escuchaba muy lejano.
Se escuchaba muy lejano y ahí nosotros escuchamos como una música tras suyo.
Ah, sí, sí, ya me aparté. No, estoy en la terminal de Gualeguaychú, por eso.
Ah.
Estoy volviendo de haber participado ayer de la marcha.
Ajá. ¿Y qué característica tuvo esa marcha, Cejenovich?
Mire, desde el punto de vista, aprovechando de la sociología, desde el punto de vista, digamos, de la estructura etaria, o sea, de edades, es más o menos parecida a la de Gualeguaychú, y desde el punto de vista de lo que es una marcha, es impresionante dos cosas. La cantidad de juventud que hubo es increíble, y además la composición social. O sea, he notado, yo ya estuve en cuatro marchas, ¿no? He notado que los sectores populares son cada vez mayores, o sea, digamos, la misma proporción de clase media, pero más proporción de digamos, de gente de más bajos ingresos, ¿no?
Ajá.
Y entonces esto es, digamos, habla muy bien de la repercusión que esto tiene en todo el pueblo de Gualeguaychú, no solamente en alguna gente que ya, de todas maneras, es meritorio, gente de clase media sensibilizada, digamos.
Claro que sí. ¿Cómo analiza la asamblea esta en la que usted participó? ¿Cómo analiza no solo el momento actual, sino la circunstancia del fallo de la Corte de la Haya?
Claro.
Corte a la cual recurrimos expresamente, ¿no?
Claro. Mire, en poca palabra, la Corte... el fallo de la Corte tuvo varios problemas. En primer lugar, no integraron los conceptos ambientalistas, por lo tanto, no consideraron que los reclamos que hacíamos en forma absolutamente evidente, o sea, contaminación de paisaje, contaminación de olores, contaminación de ruido, no integraban el ecosistema esto, ¿no? Sin embargo, en el tratado, que es el que se violó, figura expresamente que las partes propondrán al equilibrio ecológico, cosa que obviamente el equilibrio ecológico tiene que ver con el ecosistema, ¿no?
Uh-huh.
La segunda cuestión de la Haya es de que nuevamente revierte la prueba, en el sentido de que el que pone una planta contaminante debe demostrar de que es que no es contaminante. Los damnificados no deben demostrarlo, ¿no? Bueno, en este caso un poco es exactamente al revés. Lo que cuesta la planta, nosotros tenemos que demostrar que es contaminante, lo cual es una locura legal, y esto es un escándalo desde el punto de vista y además deja un precedente muy terrible para todos los fallos legales futuros. Esto ya los abogados lo han visto. Y la cuestión es de que no puede un tribunal de Naciones Unidas, porque el tribunal de la Haya es de Naciones Unidas, manifestar ignorancia a cómo funciona un ecosistema y la característica del medio ambiente, cuando en realidad hace 37 años Naciones Unidas formó un programa, Naciones Unidas para Medio Ambiente, y además el concepto de medio ambiente tiene que estar en todos los programas de Naciones Unidas. Por lo tanto, ellos no pueden aducir esto, ¿no? O sea, en definitiva, el juicio de la Haya fue muy terrible. Pero no nos tenemos que reducir al juicio de la Haya. Esta es una verdadera tendencia de las transnacionales que vendrán a aquellas industrias más contaminantes, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta Bosnia. Y lamentablemente en Uruguay tenemos que ver y decirlo a los hermanos uruguayos, que no es a través de las grandes empresas transnacionales contaminantes que van a solucionar su problema. Ni un problema de tecnología, ni un problema de ocupación. Es mucho más ocupación la que desplaza que la que realmente pueda absorber la transnacional. Ni tampoco económico. Usted sabe de que eso, Melassi, un economista uruguayo, hace un análisis la rentabilidad de esta empresa, que le da 29% más anual acumulativo en el periódico Brecha. Y por lo tanto, el problema económico no se resuelve, ni el tecnológico, ni el ni la cantidad de empleos. Lamentablemente el nuevo presidente ha apostado a eso, ha apostado a hacer una gran apertura de capitales para que pueda salirse, como él dice a sus amigos, del sándwich que supuestamente Argentina y Brasil le están haciendo en Uruguay. Él tiene que darse cuenta que no es así como se va a salir, sino más bien con una acción mancomunada con el pueblo argentino para buscar las alternativas.
Bueno, usted ha pasado ya la frontera de Bosnia y hace una consideración en la que podemos coincidir o no en cuanto a que, porque yo le podría decir que en este armado del Mercosur a un hermano menor como el Uruguay, el Mercosur nunca, como tampoco al Paraguay, jamás le prestó atención, y a lo mejor este es el resultado, lamentablemente, ¿no? Pero
bueno, si usted me dice eso, yo le no hay polémica, porque yo le digo que estoy de acuerdo.
Claro, por eso digo, pero me parece que hay que ir no solo a los efectos que están y hay que considerarlos, sino también cuáles son las causas y por dónde debería resolverse la cuestión, porque no parece muy cierto, más allá de que el reclamo sea justo absolutamente, no parece muy cierto, digo, que la planta esa vaya a ser relocalizable o que sea desactivada. Me parece a mí.
¿No parece muy cierto que qué?
Que vaya esa planta vaya a ser desactivada o vaya a ser relocalizada.
Bueno, el problema es lo siguiente. En una lucha uno no puede condicionar la lucha al probable resultado. Si la lucha es justa, hay que darla. Porque además, si la lucha es justa, va a tener repercusiones positivas en otro sentido. Fíjese usted que ya en este momento se evitó la duplicación del problema, porque prácticamente ENCE tuvo que salirse del lugar y ENCE ya no va a ponerse en ninguna parte. Uh-huh. Y después otra cosa le digo, Uruguay tiene 700.000 hectáreas de 750.000 hectáreas ahora de plantaciones hoy.
De eucalipto.
Tiene 3 millones de hectáreas maderables. Usted sabe que para abastecer a Bosnia alcanzan 120.000 hectáreas, calculando 20 metros cúbicos por hectárea por año, que es lo que crece una plantación, y calculando 2.400.000 toneladas más o menos, que son las de materia prima que necesita 1 millón de toneladas para producir 1 millón de toneladas de pasto, por el 50% de agua. Entonces, quiere decir que con 120.000 hectáreas alcanzan. Esto quiere decir que hay materias primas ya de plantaciones o de lugares para plantaciones, para lugares maderables, para unas 10 bosnias, 15 bosnias. Y van a venir porque se quieren hacer un emporio celulósico para abastecer de demanda a China, a la India y a una cantidad de lugares que van a generar esta demanda. Bueno, la única posibilidad es de dar la lucha hoy para no tener de que dar la lucha permanentemente. Bueno. Entonces, y esto se lo hace en defensa del río, y el pueblo uruguayo tendría que estar hermanado en esta lucha, porque no va, vuelvo a repetir, a solucionar ningún problema. Bosnia genera 350 empleos, según el proyecto de ellos, ¿no? Y de los cuales solamente 10 puestos son de personal no calificado. Todo lo demás es personal cualificado. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que no venga de Uruguay ese personal. Por lo tanto, ¿qué empleo me pueden estar diciendo que van a generar? Ninguno, porque además, como es una cosa que no se vende dentro del país, sino que se termina afuera y se vende en China, entonces ni que hablar que no hay un efecto sobre el mercado de consumo. Por otro lado, tampoco hay un efecto tecnológico. Si una empresa que es la mayor del mundo a nivel de río, es un enorme emporio tecnológico en los cuales nosotros no podemos suministrarle piezas determinadas, así como la industria del automóvil sí genera industrias alrededor, esta no. Entonces no hay un derrame del progreso, tal como lo dice la teoría desarrollista, ¿no? No hay un derrame del progreso, es un enclave.
Ahora, ¿por qué nosotros, inclusive Gualeguaychú, inclusive la Asamblea, inclusive la Argentina como país, fueron a la Corte de la Haya, una corte que emite un fallo que es inapelable y que ahora no nos satisface, y entonces decimos, bueno, como no nos da la razón, yo estoy haciendo un poquito de abogado del diablo.
No, de acuerdo, hay que hacerlo.
Porque me parece que si no, puede ser eterno esto, y ahí hay dos pueblos que son Fray Ventos o el departamento de Río Negro del lado uruguayo y Gualeguaychú del lado argentino, que han sido separados violentamente, inclusive familias que han quedado partidas en dos, como cuando alguna vez el muro de Berlín se instaló en Europa, ¿no?
Claro, no, yo creo que efectivamente eso no parte, efectivamente los efectos negativos son esos, pero le aseguro que no parte del propio pueblo ni de Fray Bento ni de Gualeguaychú, sino de intereses externos que quieren usar nuestros recursos y llevarse todo y dejarnos la contaminación. O sea, en última instancia no es problema del pueblo uruguayo o el pueblo de Fray Bento que haya pasado eso.
Mi pregunta es saber si hay alguna modalidad, alguna forma, y algo, a lo mejor la Asamblea deliberando la encuentra, alguna forma que no tenga que ver con la interrupción del tráfico comercial, de la relación familiar entre uruguayos y argentinos, en fin, de todo esto que se sustentó durante centenares de años que se ve abruptamente interrumpido. Bien decía el presidente uruguayo el otro día que ni el Uruguay ni la Argentina se van a mudar, más allá de cualquier otra consideración que tenga que ver con la pastera.
Sí, pero sin embargo, yo personalmente, estando en Montevideo, escuché personalmente, y me hago responsable de lo que digo, al presidente, en ese momento era ministro de Agricultura, perdón lo que voy a decir para los oyentes, decir... si es necesario bajarnos los pantalones, nos bajamos los pantalones. Eso lo dijo en televisión y yo lo he visto. De manera, es decir, son es abrupto que de pronto utiliza el ministro, que es muy gracioso, que queda muy bien, pero está revelando una realidad terrible. O sea, y de hecho describe una cosa que verdaderamente no es irreal. Le han dado todo a Bosnia, hasta la exageración. Le permite sacar el 100% de ganancia, le permiten un 30%, 29% de ganancia anual. Se hacen cargo a Uruguay de la infraestructura que destruye, le regalan un puerto, le regalan una zona franca. ¿Qué más?
Si quiere vamos más atrás, y yo le recuerdo que este convenio, que supuestamente era de Estado y Estado, es decir, Uruguay y Finlandia, terminó siendo una especie de transacción leonina para el Uruguay y un traje a medida para la instalación de Bosnia. No era un acuerdo entre dos estados. Y esto lo firmó el presidente Jorge Valle, expresidente, que ató de manos al Uruguay por los próximos 50 años. Esto es así. Ahora, todo esto termina siendo anecdótico si usted advierte, como me parece que deberíamos advertir todos, que aquí está en juego la relación de dos naciones que históricamente son casi una sola cosa desde el punto de vista cultural y también de nuestros intereses recíprocos.
Yo creo que es así. Eso lo siento yo, porque yo soy de Concordia y hemos desarrollado nuestra vida al lado de Uruguay, al lado del río, pero al lado del río.
Sí,
y al lado del río quiere decir que nuestra calidad de vida es parte del río. O
por
sea,
supuesto.
Eso es muy difícil entenderlo si no se ha nacido al lado del río. O sea,
claro.
O sí, al lado de una montaña, por ejemplo, la gente cuando dije, usted recuerda la la canción La Nostalgiosa, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. O sea, es parte de las expectativas de uno crecer al lado del ambiente en el cual ha crecido.
¿Cómo sigue esto?
Bueno, entonces, veamos cómo sigue. Para no, digamos, separarme de lo que usted preguntó, el corte, ¿no? Es decir, fíjese usted, el corte era un instrumento, no era un objetivo, no hay ninguna duda. Pero ese instrumento, fíjese usted, sirvió para que se esté en la primera página de los diarios durante mucho tiempo. Lamentablemente, no alcanza todas las instancias legales que el pueblo de Gualeguaychú ha recorrido, que fueron todas, todas, todas. No hay ninguna que no la haya recorrido, ilegalmente y suavemente y demás. Sin embargo, solamente el corte, por ejemplo, en este momento la consternación de los diarios no es tanto por la reunión que hubo de Gualeguaychú y etcétera, sino muchas veces es porque iba a haber una contramarcha y entonces a ver qué podía pasar, a ver cuáles son los conflictos, a ver cuántos muertos había, más o menos de eso exagerando, ¿no?
Sí, sí, bueno. Hay un grado de utilización política lamentable, patético.
Claro, bueno, entonces ahora, ¿cómo seguimos? Seguimos, tenemos necesariamente que seguir, en primer lugar, siguiendo, es decir, en primer lugar, el corte de La Haya no puede ser recibido con grandes loas. Obviamente hay que cumplirlo tal como se comprometió a cumplirlo. Sin embargo, adolece de una ilegalidad absoluta. En primer lugar, decir que una fábrica es ilegal y no le da ningún... Y se actuó ilegalmente y no se le da ninguna sanción. Eso es ilegal. ¿Cómo puede ser que usted determina que alguien es asesino y no le da ninguna sanción? Solo el aprobio que significa decir que está en una posición incorrecta. O sea, Bosnia es ilegal porque no ha reunido los elementos como para que se pueda poner.
Pero no lo considera así un tribunal cuyo fallo resulta inapelable. Ya que nos avinimos,
más que no le da ninguna sanción.
Bueno, pero
entonces no, ya por más que es inapelable, es apelable. Porque usted no, ese fallo no puede decir cualquier cosa. Si dice cualquier cosa es apelable. O sea, esto es digamos una razonabilidad superior. Segundo, el fallo, el Tribunal de La Haya no puede seguir siendo no ambiental. O sea, esto tendrá que, habrá que hacer presentación al Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente para decir que en América Latina no está cumpliendo su función. Porque no considerar que es parte de un ecosistema la contaminación del paisaje, por ejemplo, bueno, es una actitud antiambiental. La otra cuestión es la situación con las negociaciones con Uruguay respecto de el control. Ese, bueno, por un lado, obviamente la Asamblea debe decir, nosotros lo único que queremos es que se desmantele. Bueno, evidentemente no se va a mantener en corto plazo, y entonces lo que tenemos que hacer es controlar el control, pero es... Vamos a ver en qué forma se hace, de qué características tiene, y bueno, tendrá que ahondarse, digamos, en la especificidad. Y además, sobre todo, levantar el secreto de las investigaciones. Usted sabe que los investigadores fueron obligados a firmar un...
compromiso de secreto.
Claro, entonces eso afecta tanto que en este momento... La propia Asamblea de Gualeguaychú no puede decirle a ustedes si el Tribunal de La Haya estuvo mal o estuvo bien. Porque no sabemos si los que presentados por Argentina correspondía a decir si ha rebasado la capacidad de carga o no ha rebasado la capacidad de carga. Porque no sabemos qué es lo que presentó Argentina. Entonces, esa primera falla gravísima de la Cancillería en no aceptar los lineamientos de la Ley General del Ambiente, donde dice que la información ambiental tiene que ser abierta, eso tiene que ser solucionado. Tiene que ser abierta. A ver, ¿qué es lo que presentamos nosotros en La Haya? Y entonces, si el problema lo tiene la Picolotti, que eligió técnicos que son incapaces en presentar las cosas como son, o si es un problema del Tribunal de La Haya. De todas maneras, el Tribunal de La Haya aceptó que hubieron 10 violaciones.
Sí.
Pero que esas 10 violaciones no hacen a un temperamento correcto, etcétera. Una cantidad de temas totalmente aberrantes en cuanto a no poder aceptarlo. Por ejemplo, otro elemento es, no nos aceptan que nosotros limitemos, cuando se le habían presentado los recursos de no innovar, no era posible ponerle no innovar a Bosnia, porque para hacerlo Argentina tenía que demostrar que los fenómenos serían irreversible y inminente, que los problemas fueran inminentes de desencadenar. Bueno, eso es gravísimo, porque usted, sabiendo un poquito de ecología, se da cuenta que si alguna catástrofe ecológica es inminente, bueno, mejor no diga nada, porque ya lo que tiene que hacer es escapar del lugar, se va a producir.
Sejanovic, vamos a seguir con atención la evolución de esto, porque nos importa, no es un problema de Gualeguaychú, es un problema de todos. De manera que seguramente vamos a insistir en la convocatoria a usted para que nos vaya clarificando la evolución de esto.
Bueno,
tema
serio. Le agradezco mucho haberme dado todo este espacio, porque generalmente cortan los argumentos rápido por la tiranía del tiempo, por cierto, ¿no?
No, la idea de nuestra radio es el análisis, claro, no tenemos todo el día, pero siempre vamos a dar mucho más espacio a temas de importancia como este.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta cualquier momento.
Otro día. Por Radio Universidad.